Capítulo 31. La necesidad de hacer lo mejor posible. El Señor ha hecho provisión para que las facultades más nobles de la mente sean educadas para fines elevados. Pero en vez de esto, los hombres las pervierten y las alistan en el servicio de los intereses temporales, como si la ostentación de las cosas de esta tierra fuese de importancia suprema. De esta manera, las facultades superiores se atrofian y los hombres permanecen descalificados para los deberes que les incumben. Si no cultivan las facultades más nobles de la mente, no actuarán con integridad ni aun en las obligaciones relativas a esta vida. El designio de Satanás es empequeñecer y degradar por la sensualidad las facultades de la mente. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre entregue su mente al control del maligno. Él quiere que sus hijos hagan progresos en las actividades intelectuales y espirituales. El trabajo que se nos ha dado en esta vida es una preparación para la vida eterna. Si lo realizamos como Dios quiere que lo hagamos, toda tentación puede obrar para nuestro progreso. Porque en la medida que resistamos sus seducciones, avanzaremos en la vida divina. En el calor del conflicto, estarán a nuestro lado agentes invisibles, a los cuales el cielo ordenó que nos ayuden en nuestras luchas. Y en la crisis serán impartidas fuerzas, firmeza y energía, y tendremos un poder superior al mortal. Pero a menos que el agente humano ponga su voluntad en armonía con la voluntad de Dios, y a menos que abandone todo ídolo y venza toda mala práctica, no tendrá éxito en la guerra, sino que será finalmente vencido. Los que quieren ser vencedores deben entrar en conflicto con agentes invisibles. Deben vencer la corrupción interior y poner todo pensamiento bajo el dominio de Cristo. El Espíritu Santo obra incesantemente, procurando purificar, refinar y disciplinar las almas de los hombres, a fin de hacerlos idóneos para la compañía de los santos y los ángeles. Como hijos de Dios, debemos hacer esfuerzos fervientes para vencer. Como estudiantes que procuran honrar y glorificar a Dios, debemos estudiar para ser aprobados de Él como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Subtítulo: el debido uso del don del habla. El que trabaja para Dios debe hacer esfuerzos fervientes para llegar a ser representante de Cristo, descartando todos los ademanes inconvenientes y el lenguaje tosco. Debe esforzarse por usar un lenguaje correcto. Hay una clase numerosa que manifiesta descuido en su manera de hablar, cuando por atención cuidadosa y esmerada podrían llegar a ser representantes de la verdad. Cada día tienen que progresar. No debieran cercenar su utilidad e influencia, albergando defectos en sus modales, tono o lenguaje. Las expresiones comunes y triviales deben reemplazarse por palabras correctas y puras. Por constante vigilancia y disciplina ferviente, los jóvenes cristianos pueden guardar su lengua del mal y sus labios de pronunciar engaño. Debemos ser cuidadosos en no pronunciar incorrectamente nuestras palabras. Hay entre nosotros hombres que en teoría saben evitar el uso del lenguaje incorrecto, pero que en la práctica cometen frecuentes errores. El Señor quiere que seamos cuidadosos en hacer lo mejor posible, usando sabiamente nuestras facultades y oportunidades. Ha concedido a los hombres dones que pueden bendecir y edificar a otros. Es, pues, nuestro deber educarnos de tal manera que seamos idóneos para la gran obra que se nos ha confiado. Al leer o recitar, la pronunciación debe ser clara. Un tono nasal o una actitud desgarbada debe corregirse enseguida. Toda falta de claridad debe señalarse como deficiencia. Muchos se han permitido adquirir la costumbre de hablar de una manera indistinta, como si su lengua fuera demasiado grande para su boca. Este hábito ha trabado grandemente su utilidad. Los que tienen esos defectos de pronunciación podrían vencerlos si se sometieran a las críticas y a la corrección. Deben practicar con perseverancia el hablar en tono bajo y distinto, ejercitando los músculos abdominales en la respiración profunda y haciendo de la garganta el conducto de comunicación. Muchos hablan rápidamente y en un tono alto que no es natural. Esta práctica perjudicará la garganta y los pulmones. Como resultado del continuo maltrato, los órganos débiles e inflamados enfermarán, y ello puede resultar en Consunción. Subtítulo: El método de Cristo. Los ministros y maestros deben dedicar atención especial al cultivo de la voz. Deben aprender a hablar, no de una manera nerviosa y apresurada, sino con enunciación lenta, distinta y clara, y conservando la música de la voz. La voz del Salvador era como música a los oídos de aquellos que habían estado acostumbrados a la prédica monótona y sin vida de los escribas y fariseos. Él hablaba lenta e impresionantemente, recalcando las palabras a las cuales deseaba que sus oyentes prestasen atención especial. Ancianos y jóvenes, ignorantes y sabios, todos podían comprender el pleno significado de sus palabras. Esto habría sido imposible si él hubiese hablado en forma apresurada, acumulando frase sobre frase, sin pausa alguna. La gente lo escuchaba con mucha atención, y se dijo de él que hablaba no como los escribas y fariseos, porque su palabra era como de quien tiene autoridad. La manera en que Cristo enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados, y el común del pueblo le oía gustosamente, porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Jesús ilustraba las glorias del reino de Dios por el uso de los incidentes y los sucesos de la tierra. Con amor compasivo y tierno, alegraba, consolaba e instruía a todos los que le oían. Porque sobre sus labios se derramaba la gracia, a fin de que pudiese presentar a los hombres de la manera más atrayente los tesoros de la verdad. Así es como Él quiere que presentemos su verdad a otros. La facultad del habla es de gran valor, y la voz debe cultivarse para bendición de aquellos con quienes tratamos. Subtítulo: En oración. Me apena ver cuán poco se aprecia el don del habla. Al leer la Biblia, al hacer la oración, al dar testimonio en la reunión, cuán necesaria es la pronunciación clara y distinta. Cuánto se pierde en el culto familiar cuando el que ofrece la oración se postra con el rostro hacia el suelo y habla en voz baja y débil. Pero, tan pronto como terminó el culto de familia, los mismos que antes no podían hablar lo bastante alto como para ser oídos en oración, pueden hablar generalmente en tonos claros y distintos, y no hay dificultad en oír lo que dicen. La oración de balbuceos es apropiada para la cámara particular, pero no edifica en el culto familiar o público, porque a menos que puedan oír lo que se dice, los congregados no pueden decir amén. Casi todos pueden hablar bastante fuerte para ser oídos en la conversación común. ¿Por qué no habrían de hablar así cuando se les pide que den testimonio o que oren? Cuando hablamos de las cosas divinas, ¿por qué no hablar en tonos claros y de una manera que ponga de manifiesto que sabemos de qué hablamos, que no nos avergonzamos de desplegar nuestra bandera? ¿Por qué no oramos como quienes tienen una conciencia libre de ofensa y pueden allegarse al trono de la gracia con humildad, aunque con santa osadía, alzando manos santas, sin ira ni duda? No nos postremos hasta cubrir nuestros rostros como si hubiese algo que deseamos ocultar. Antes, alcemos nuestros ojos hasta el santuario celestial, donde Cristo, nuestro mediador, está delante del Padre, para ofrecer como fragante incienso nuestras oraciones mezcladas con sus propios méritos y su justicia inmaculada. Somos invitados a venir, a pedir, a buscar, a llamar, y se nos asegura que no acudiremos en vano. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Al recordarnos cuán voluntario es un padre para conceder lo pedido por su hijo, Cristo ilustra cuán dispuesto está Dios a bendecirnos. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nos allegamos a Dios en el nombre de Jesús por invitación especial. Y Él nos da la bienvenida a su cámara de audiencia. Él imparte al alma humilde y contrita aquella fe en Cristo por la cual ella es justificada. Jesús disipa sus transgresiones como una nube densa, y el corazón consolado exclama: «Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado». Él tal comprenderá por experiencia propia las palabras de Pablo: «Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». El hombre llega a ser entonces un agente que Dios puede emplear para realizar sus propósitos. Representa a Cristo y ofrece al mundo su misericordia y amor. Tiene un testimonio que desea hacer oír a otros. En el lenguaje del salmista dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias». Subtítulo: Al testificar por Cristo. Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones, y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho: «Vosotros sois mis testigos». Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. En la reunión de testimonios, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Esta oración es sencilla, clara y abarcante, y sin embargo, no es larga ni sin vida, como lo son a veces las oraciones ofrecidas en público. Sería mejor que estas oraciones sin vida no fuesen pronunciadas, porque son una mera forma sin poder vital y no bendicen ni edifican. El apóstol Pablo escribe: ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En todos nuestros servicios religiosos, debemos procurar conducirnos de tal manera que ello edifique a los demás, obrando en la medida que esté a nuestro alcance para la perfección de la Iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El principio presentado por Pablo acerca del don de lenguas se aplica igualmente al uso de la voz en la oración y en la reunión de testimonios. No quisiéramos que una persona deficiente en este respecto deje de ofrecer oración en público o deje de testificar acerca del poder y el amor de Cristo. No escribo estas cosas para haceros callar, porque ya hay demasiado silencio en nuestras reuniones. sino para que consagréis vuestra voz a aquel que os la dio y podáis comprender la necesidad de cultivarla para que podáis edificar a la iglesia mediante lo que digáis. Si habéis adquirido el hábito de hablar en voz baja e indistinta, debéis considerarlo como un defecto y hacer esfuerzos fervientes para vencerlo, a fin de que podáis honrar a Dios y edificar a sus hijos. En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad, y en la belleza de la santidad. Precioso es, en verdad, en este mundo de pecado e ignorancia, el don del habla, la melodía de la voz humana, cuando se dedica a alabar a aquel que nos amó y se dio por nosotros. Subtítulo: Consagración de la voz. Se ha abusado grandemente del don del habla y se lo ha desviado ampliamente de su propósito al cual estaba destinado. Así que despiértense los que se llaman hijos del Rey Celestial. Comprendan su responsabilidad y saquen el mejor partido de este talento. Nadie diga: es inútil que procure orar, porque los demás no me oyen. Digan más bien: haré un esfuerzo ferviente para vencer este hábito de hablar en voz baja e indistinta, que es deshonroso para Dios. Me someteré a disciplina hasta que mi voz sea audible, aún para los que escuchan con dificultad. Edúquense las voces de los que siguen a Cristo de tal manera que, en vez de apretujar las palabras unas sobre otras en forma indistinta, su elocución sea clara, enérgica y edificante. No dejéis caer la voz después de cada palabra, sino mantenedla a fin de que cada frase sea llena y completa. No valdrá la pena disciplinaros y aumentar así el interés por el servicio de Dios y edificar a sus hijos. La voz de agradecimiento, alabanza y regocijo se oye en el cielo. Las voces de los ángeles en los cielos se unen con las voces de los hijos de Dios en la tierra, mientras dan honra, gloria y alabanza a Dios y al Cordero por la gran salvación provista. Procure cada uno hacer lo mejor posible. Crezcan diariamente en gracia y eficiencia los que se han alistado bajo el estandarte del Príncipe Emanuel. Esfuércense los maestros de nuestras instituciones por educar a sus estudiantes en todos los ramos, de tal manera que puedan salir debidamente disciplinados para beneficiar a la humanidad y glorificar a Dios. Es esencial que se les enseñe a leer en tono claro y distinto. Nos hemos apenado al asistir a congresos de asociaciones, a reuniones de sociedades de publicaciones y a diversas asambleas donde se leían informes en voz casi inaudible, en forma vacilante o en tono ahogado. La mitad del interés que se pueda sentir en una reunión tal queda destruido cuando los que participan en ella hacen su parte en forma indiferente y sin vida. Deben aprender a hablar de tal manera que puedan edificar a los que escuchan. Prepárese todo aquel que está relacionado con la obra misionera para hablar en forma clara y atrayente, enunciando perfectamente sus palabras. El debido uso de los órganos vocales beneficiará la salud física y acrecentará la utilidad y la influencia. Al caer en malos hábitos de expresión, algunos se vuelven lectores y oradores tediosos. Pero los que son considerados como bastante inteligentes para llegar a ser obreros misioneros o hacer transacciones comerciales, deben tener bastante inteligencia para reformar su manera de hablar. Por un ejercicio juicioso, pueden expandir el pecho y fortalecer los músculos. Prestando atención a la debida instrucción, siguiendo los principios del sano vivir acerca de la expansión de los pulmones y el cultivo de la voz, nuestros jóvenes y señoritas pueden llegar a hablar en forma que se les oiga, y el ejercicio necesario para esta realización prolongará su vida. Los que adquieren ideas correctas acerca del cultivo de la voz verán la necesidad de educarse y prepararse para honrar a Dios y beneficiar a otros. Se colocarán bajo maestros pacientes y eficientes, y aprenderán a leer con voz melodiosa. Con el sincero deseo de glorificar a Dios, sacarán el mejor partido de su capacidad natural. Una vez que tengan el dominio de sus propias facultades, no se verán estorbados por defectos del habla, y acrecentarán su utilidad en la causa de Dios.